Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 171, 172 y 173 de la sura de los puestos en fila.
Ha precedido ya nuestra palabra a nuestros siervos, los enviados. Son ellos los que serán ciertamente auxiliados, y es nuestro ejército el que ciertamente vencerá.
La semana pasada dijimos que Dios envió a profetas y libros celestiales para que todas las naciones guiaran a la humanidad, de modo que nadie tenga una excusa para entregarse al politeísmo y el ateísmo, o para culpar al Creador Todopoderoso por descuidarlos. Hay muchos hipócritas que afirman tener religión, pero en la práctica no aceptan la verdad y se oponen a la religión. Las aleyas que les recitamos ahora significan que los creyentes no tienen dudas acerca de sus creencias, ya que Dios les ha prometido a los verdaderos creyentes, especialmente a los profetas, ayuda divina para asegurar la victoria de los justos sobre los incrédulos e hipócritas. Los verdaderos creyentes son las tropas de Alá y el ejército de Alá. Siempre sale victorioso en todas las escenas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la promesa de Dios es siempre verdadera y la falsedad será derrotada. Segundo, la victoria definitiva de la verdad asegurará el brillante futuro de la humanidad. Y tercero, aunque los verdaderos creyentes son pocos, tienen la ayuda de Dios.
Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Ahora escucharán las aleyas 174, 175, 176, 177, 178 y 179 de la sura de los puestos en fila.
فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.
Apártate, pues, de ellos algún tiempo y obsérvales para ver. ¿Quieren entonces adelantar nuestro castigo cuando descargue sobre ellos mal despertar? Tendrán los que ya habían sido advertidos. Apártate, pues, de ellos por algún tiempo y observa, van a ver.
Estas aleyas indican que al principio los incrédulos deberían ser advertidos, seguidos de una severa advertencia y finalmente un ultimátum de castigo divino. Es obvio que estas aleyas brindan consuelo a los creyentes y al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, quienes están agravados por la obstinación y la maldad de los incrédulos. La redacción del Sagrado Corán para dejar a esas personas errantes en paz por un tiempo es en realidad una advertencia expresiva y severa para que rectifiquen sus actos incorrectos y busquen la verdad del asunto, en lugar de buscar el castigo divino, ya que la ira del Señor misericordioso desciende después de haber brindado a los pecadores e incrédulos amplias oportunidades para arrepentirse y reformarse. La duración de este tiempo de descanso no se conoce, pero está destinado a terminar, y el final será terrible para los malhechores, incluso si piensan que están seguros dentro de sus propios hogares. Los árabes paganos solían ridiculizar al profeta y decirle que si realmente tiene comunión con Dios, debería invocar la maldición divina sobre ellos. Dios el sabio advierte que no deben castigarse con un castigo tan severo. La repetición, míralos, pronto lo verán, es enfatizar la decisión divina de mantener en observación a los negadores de la verdad y sus afirmaciones. Significa que se encontrarán con los resultados dolorosos de sus malas acciones, mientras que los creyentes seguramente saldrán victoriosos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, para guiar a las personas obstinadas, a veces es necesario dejarlos solos por un tiempo para que puedan contemplar y regresar al camino correcto. Segundo, no es una broma burlarse de los creyentes y ridiculizarlos o de desear el apresuramiento de la ira divina. Y tercero, los que rechazan la religión probarán los amargos frutos de un fin terrible para servir como una lección para las generaciones venideras, mientras que los verdaderos creyentes son los vencedores finales.
Ahora escucharán las aleyas 180, 181 y 182 de la sura de los puestos en fila.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifud, wa salamun ala al mursalin.
Gloria a tu Señor, Señor del poder que está por encima de lo que le atribuyen, y paz sobre los enviados. Y alabado será Alá, Señor del Universo.
Estas últimas aleyas de la sura de los puestos en fila podrían llamarse la esencia del mensaje de esta sura sobre el poder infinito del único creador, la inutilidad de las acusaciones de los incrédulos al atribuirle cosas absurdas y la paz garantizada a él. Los profetas de Dios, a quienes pertenecen todas las alabanzas y quienes, como originadores de todo el universo, son conscientes de todas las cosas. En otras palabras, el mundo de la creación es la manifestación del señorío de Alá. La soberanía de Alá es la base de su alabanza, mientras que los atributos que los politeístas le atribuyen a él no concuerdan con su gloria, porque como creador, propietario y administrador de todo el mundo de la existencia, Dios está por encima de la imaginación y las necesidades de los seres humanos. Por lo tanto, no es más que la ignorancia de los politeístas y su negativa a hacer un uso adecuado del intelecto dado por Dios lo que les hace imaginar a los ángeles como mujeres y hijas de Alá, o su adoración de piezas de piedra y madera como deidades. Por lo tanto, la sura termina con la alabanza de los siervos sinceros de Alá y el énfasis en su gloria y poder que anula todos estos objetos imaginarios de adoración. De acuerdo con los dichos del profeta del Islam y su inmaculada Ahlul Bayt, quien quiera que desee las recompensas de la vida futura, su última palabra en cualquier reunión a la que asistan debe ser la ley: toda alabanza pertenece a Alá, Señor de todos los mundos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no hay duda alguna sobre el terrible destino y el castigo duradero de los incrédulos. Segundo, toda alabanza pertenece a Dios y Él ha garantizado bendiciones y dignidad para sus siervos sinceros. Y tercero, solo el Creador Todopoderoso es el maestro de todo el universo y es la fuente de todas las perfecciones y bellezas. Queridos oyentes, finalizado la sura de los puestos en fila. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Si Dios quiere, en el próximo programa iniciamos la sura de Sad.
Síntesis. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva oficializó este 7 de mayo su candidatura por la coalición Federación da Esperança a las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre. Prometió reconstruir el país tras 4 años de gestión irresponsable y criminal del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Lula, Lula, Lula.
Luiz Inácio Lula da Silva.
Lula da Silva fue figura clave por los éxitos económicos de Brasil mediante reformas y cambios. En 2017 fue condenado a prisión por su supuesta vinculación con la Operación Lava Jato. En noviembre de 2019, tras cumplir su sentencia, se ordenó su liberación. En marzo de 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló todas las condenas en contra del líder socialista. Ahora se presenta como candidato a las presidenciales del 2 de octubre para derrocar al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Desde la ciudad de Sao Paulo, el exmandatario dio un discurso marcado por los compromisos de restauración y las duras críticas hacia la gestión de Bolsonaro, a quien aludió como una amenaza totalitaria, odio, violencia, discriminación y exclusión.
Todos Estamos dispuestos a trabajar no solo por la victoria del próximo 2 de octubre, sino para la reconstrucción y transformación de Brasil, que será mucho más difícil que ganar la elección.
El icono de la izquierda latinoamericana destacó la urgencia de derrotar al presidente ultraderechista y vencer al autoritarismo.
Nos estamos enfrentando a un adversario que representa la antidemocracia, que representa un antiamor, que representa un antipaís, que representa la antieducación, que representa un antimovimiento. Nos estamos enfrentando a un adversario que representa la ignorancia, la violencia, que representa el fascismo aquí en Brasil.
Que representa un fascismo aquí en Brasil.
No tenemos tiempo a perder.
No tenemos tiempo que perder odiando a nadie. Nunca lo haremos, como nuestro adversario que trata de enmascarar su incompetencia, peleando con todos, todo el tiempo y mintiendo 7 veces al día. La verdad libera y Brasil necesita paz para progresar.
Para poder progredir.
Lula ha sumado un amplio frente de las fuerzas progresistas bajo el nombre de Vamos Juntos por Brasil, coalición que tendrá que disputarle la presidencia a Bolsonaro. La coalición llama a recuperar la democracia y la soberanía del país.
Lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy es más que un acto político.
Lo que estamos haciendo hoy es más que un acto político. Es un llamado a hombres y mujeres de todas las generaciones, todas las clases, religiones, razas y regiones del país para que podamos luchar, reconquistar la democracia y recuperar la soberanía.
Reconquistar la democracia y recuperar la nuestra soberanía.
Tras la presentación de su candidatura, Lula inició su recorrido por el país para hablar cara a cara con el pueblo. Belo Horizonte y Minas Gerais fueron otros destinos de su campaña. En Belo Horizonte dijo que se esforzará hasta el último día de su vida para mejorar la vida de los brasileños.
Si un día mi corazón deja de latir, latirá por sus corazones. Si un día mi garganta no puede hablar, hablaré por sus bocas y ganaremos estas elecciones por sus actitudes.
Dijo que no es solo el candidato del PT, sino el de todos los que buscan un cambio en el país.
No quiero ser candidato solo del Partido de los Trabajadores. Quiero ser candidato no solo de los partidos aliados. Quiero ser candidato de un movimiento, de la gente que ama, del pueblo que les gusta la paz, de las personas que tienen amor, de las personas que tienen sensibilidad, de las personas que lloraron por sus familiares fallecidos en la pandemia.
En Minas Gerais, Lula prometió reconstruir Brasil después de lo que calificó de administración irresponsable y criminal.
Bolsonaro habla de golpe todos los días. Bolsonaro habla de golpe. La prensa habla de golpe. Verá el golpe. Sufrirá el 2 de octubre. El pueblo brasileño le dará un golpe a su autoritarismo y restaurará la democracia este año en el país. Será el primer golpe popular democrático. Un golpe sin fusil. Un golpe sin ametralladora. Es el golpe de la elección democrática.
No solo en Brasil, sino en otros países de la región está aumentando el apoyo a Lula. Entre otros países se puede mencionar a Argentina, Chile, Bolivia y Colombia.
El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo:
al querido compañero y amigo Lula, que va a ser el presidente de Brasil.
Yo tuve la felicidad de gobernar el Brasil.
Yo tuve la felicidad de gobernar a Brasil en un periodo en el que Kirchner gobernó Argentina, en el que Cristina gobernó Argentina.
Cristina gobernó Argentina. Yo tuve la oportunidad.
Yo tuve la oportunidad de gobernar a Brasil cuando nuestro compañero Hugo Chávez era presidente de Venezuela.
Yo tuve la felicidad.
Yo tuve la felicidad de gobernar a Brasil cuando Evo Morales fue presidente de Bolivia.
Era presidente de Bolivia. Yo tuve
la oportunidad de gobernar a Brasil. Tabaré Vázquez y Pepe Mujica gobernaron Uruguay.
Y después Pepe Mujica gobernó.
Yo tuve la oportunidad de gobernar a Brasil cuando Michelle Bachelet fue presidenta de Chile. Yo tuve la oportunidad de gobernar a Brasil cuando Rafael Correa fue presidente de Ecuador. Estos compañeros progresistas, socialistas, humanistas, buscaban paz, nuestra patria grande, nuestra querida América Latina.
Patria grande, a nuestra querida América Latina.
A menos de 4 meses de las elecciones generales en Brasil, Lula, quien salió del gobierno en 2011 con más del 82% de popularidad, tendría una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre el actual mandatario si las elecciones de octubre terminan en una segunda vuelta entre ambos, como se espera. El pueblo brasileño, en las protestas casi diarias, ha mostrado su rechazo a la administración de Bolsonaro, que está en el ojo de las críticas por la mala gestión de la pandemia del nuevo coronavirus y la crisis económica posterior, su involucración en distintos casos de corrupción y sus controvertidas políticas medioambientales.
Brecha económica.
Cuando el presidente Vladimir Putin anunció que los países que han mostrado no ser amigos de Rusia tendrían que pagar en rublos si quieren gas y petróleo rusos, Estados Unidos aseguró que esto era una señal de desesperación y que duraría muy poco tiempo. Ahora, un mes después, el plan está dando sus frutos y el presidente Putin observa con satisfacción mientras se materializa el famoso refrán: ojo por ojo, diente por diente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Brecha Económica. Soy Carlos Alonso y hoy vamos a ver en detalle qué ha pasado desde que Rusia decidió poner en práctica esta iniciativa. Vénganse conmigo que aquí lo tenemos todo y comenzamos. Y efectivamente, el pago en rublos para comprar petróleo y gas rusos está mereciendo la pena. ¿Y de qué manera? El rublo se ha convertido en la moneda con mejor desempeño en marzo pasado, recuperando así la mayor parte de sus pérdidas. Porque a pesar de las sanciones en contra de Rusia impuestas por la Unión Europea, que bien sabemos sigue órdenes de Estados Unidos, muchos países continúan comprando gas ruso, sin mencionar las economías emergentes, como el caso de China. Polonia y Bulgaria, por su parte, se han negado a pagar en rublos, por lo que Rusia simplemente les cortó el suministro de gas y petróleo. Así de sencillo. Y es que específicamente estas sanciones occidentales y estadounidenses anti-Rusia están teniendo un impacto mucho menor del que se esperaba, con la entrada en competencia del rublo, que está marcando un proceso de desdolarización del comercio mundial, especialmente en lo referente al petróleo y al gas.
La tensión entre Occidente y Rusia sigue incrementándose. Estados Unidos y sus aliados han impuesto una serie de sanciones adicionales por la crisis de Rusia en Ucrania. Su objetivo es generar crisis en la economía de Rusia y en su moneda, el rublo. El rublo bajó un 40% a 139 rublos por dólar tras la invasión de Rusia a Ucrania. Estas sanciones, como vemos, han causado severos daños a la economía de Rusia. Se espera que la economía rusa se contraiga un 8,8% este año. Algunas estimaciones conservadoras ven un posible descenso del 12,4%. Se espera que la tasa de inflación actual en Rusia sea de 20,7% este año y de más del 6% en 2023. Pero Rusia ha introducido una serie de medidas para contrarrestar estas medidas y estabilizar su moneda, que se ha venido fortaleciendo frente al euro y al dólar. Pero lo que es más importante es que Rusia ha manejado una carta estratégica con sus enormes recursos energéticos. Rusia es el principal productor de energía del mundo y las naciones occidentales se han mostrado reacias a imponer sanciones al sector energético de Rusia. Los ingresos por exportaciones de petróleo de Rusia en marzo pasado ascendieron a un total de 12.300 millones de dólares, con un fuerte aumento en marzo de 2021, a medida que los precios de la energía se disparan. Las sanciones están diseñadas para restringir la capacidad de Rusia para adquirir moneda extranjera, pero varios países europeos siguen comprando gas ruso porque se han vuelto muy dependientes de él. Rusia ha introducido una medida que requiere los pagos por sus suministros de gas en rublos.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo:
Hoy firmé un decreto que establece las reglas para el comercio de gas natural ruso con los llamados estados hostiles. Ofrecemos a las contrapartes de dichos países un esquema claro y transparente.
Según el mecanismo basado en rublos, los compradores de gas deben abrir cuentas en rublos en el banco Gazprom. Se les permite realizar pagos en la moneda de su elección, pero los pagos se convertirán en rublos para llegar a los proveedores de gas a través de esta cuenta.
Kirill Evgenievich Kokhtych, politólogo del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, reconoció: Descubrimos que Europa sufre una inflación extrema, un alza de precios extremadamente alta, un déficit de alimentos. Ahora Rusia descubre que en realidad tiene herramientas extremadamente poderosas para influir en la economía occidental. Así que podemos usar la energía como un arma de supervivencia contra Occidente.
Es inevitable plantearnos incógnitas en este sentido. Por ejemplo, ¿se mantendrá firme esta tendencia al alza que está experimentando la moneda rusa? ¿Es este el camino que deberán seguir otros países que tienen una moneda débil? Vamos a revisar algunos testimonios sobre estos planteamientos. El primero de ellos hace énfasis en que el rublo de Rusia está fortaleciéndose frente al euro desde marzo de 2020. Entonces, pregunta la persona, ¿de qué están sirviendo esas sanciones, señora von der Leyen? Por su parte, el servicio de noticias Al Arabiya English afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está debatiendo con funcionarios de su gobierno sobre la idea de vincular el rublo al oro y otros bienes, de acuerdo a lo anunciado por el Kremlin. La razón fundamental de vincular el rublo al oro y otros bienes podría darle a Rusia más soberanía sobre su sistema financiero. Al Arabiya continúa aseverando que Rusia produce alrededor del 10% del oro extraído a cada año a nivel mundial, por lo que puede marcar la diferencia precisamente allí. Otro testimonio hace la siguiente reflexión, muy apropiada por cierto, escuchen esto. El rublo está respaldado por oro, mientras que el dólar estadounidense está respaldado por tinta de impresora. No es demasiado difícil de entender. El último de los testimonios que presentamos hace referencia a que el rublo se seguirá fortaleciendo frente al euro y al dólar, porque ahora hay una gran demanda de rublos para poder comprar gas y petróleo rusos. Muchos estados occidentales muy pronto van a necesitar rublos también para acceder al petróleo y al gas rusos. Con el uso creciente de las alternativas financieras distintas al mecanismo SWIFT que países como China, India, Rusia e Irán ahora están operando, será difícil que el dólar siga siendo por mucho más tiempo la moneda de reserva global. Bienvenido a Brecha Económica, Gabriel Merino, investigador de CONICET y también profesor de la Universidad de La Plata en Argentina. Gabriel, gracias por acompañarnos. Rusia determinó que los países europeos que quieran comprar su gas natural o su petróleo paguen en rublos, dejando muy claro que no aceptarán ni dólares ni euros. El rublo está experimentando una recuperación espectacular, una recuperación tan sólida que ha convertido a la moneda rusa en la divisa con mejor rendimiento en todo el mundo en marzo pasado. Te consulto, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido, Gabriel? ¿Cuál fue la estrategia utilizada para que este esquema funcionara? Bienvenido, Gabriel Merino.
Bueno, Rusia viene aplicando algunas medidas importantes ya desde el 2014, cuando se desata una fuerte guerra económica desde Occidente y desde Estados Unidos contra Rusia. Entre ellas, una fuerte acumulación de reservas, y si bien algunas reservas, la mitad de las reservas por las sanciones están inutilizadas, después tienen otra cantidad de reservas muy importantes para hacer frente a la situación de guerra económica. Por otro lado, también ha implementado medidas como bueno, la suba de tasa de interés de 9,5% al 20%, una fuerte restricción del flujo de capitales y del control de la cuenta capital, pero también un fuerte superávit, algo que viene desde hace muchos años, un superávit comercial que encima en esta situación de guerra, por el aumento de los precios de los hidrocarburos, digamos, ese superávit comercial se fortaleció aún más. Y a eso hay que agregar esta medida clave de aprovechar esta interdependencia que tiene del gas Europa y la gran poder de producción de hidrocarburos de Rusia para pedir el pago en rublos. Toda esa situación hizo que la guerra económica, que al principio de este escalamiento del conflicto en Ucrania parecía que iba a golpear mucho más fuerte a Rusia y que de hecho al principio devaluó fuertemente su moneda, pasando casi a 140 rublos por dólar, hoy esté por debajo incluso del valor de febrero. Pero es clave el precio de los hidrocarburos, es clave esta medida del pago en rublos y es clave la estrategia que se viene dando Rusia desde 2014 en relación a la guerra económica y a un conjunto de alianzas para enfrentarla también, obviamente, como el colchón estratégico que le da China o la India.
Ahora, Gabriel, el rublo se está convirtiendo en una moneda de rendimiento muy valiosa, como tú bien especificas, en el esquema real, porque muchos países dependen del gas ruso. Este se ha vuelto muy obvio. ¿Por qué tantos países han resultado tan dependientes del gas ruso, como el caso de los países europeos, hasta el punto de estar literalmente desesperados por comprar rublos y no buscar otras alternativas? Gabriel, ¿qué nos puedes decir en ese sentido?
Hay una interdependencia estructural entre los hidrocarburos de Rusia, materias primas de Rusia, pero sobre todo hidrocarburos y gas, y Europa. Europa no produce la energía que necesita para producción, para su industria, para su consumo, tiene ahí un déficit estructural. En términos de competitividad, ese déficit lo que más conviene cubrirlo es con hidrocarburos de Rusia, costo barato porque la red de gasoductos, hay por lo menos 5 gasoductos que vinculan a Europa con Rusia, que le da a eso una interdependencia, una posibilidad de conexión muy, muy, muy clara, fluida, permanente y a bajo coste. A esto se complementa también las exportaciones rusas de petróleo y de carbón, que también son muy importantes. O sea, el petróleo, un cuarto del petróleo europeo es ruso. Entonces hay ya una interdependencia que es estructural. Incluso también tiene que ver con una apuesta europea de incluir en el este, tener a Rusia como socio, tener inversiones importantes en Rusia. Y es algo que es hidrocarburo barato y permanente y constante que le da a Rusia, es también muy competitivo para la industria, especialmente para Alemania, citada, ¿no? El 50% de su matriz energética consume, el 50% del gas que proviene de Rusia. Y después hay una cuestión central, que eso es difícil de sustituirlo en el corto plazo. Ese es el gran tema y esa es la ventaja con la que cuenta Rusia para evitar un embargo total. Hoy por hoy Europa no puede suspender la provisión de gas ruso porque construir infraestructura para proveerse, por ejemplo, de gas licuado de otros países, para eso hay que construir plantas que procesen ese gas licuado, que quieren u otra vía, tienen que construir otros gasoductos, es construir toda una logística, no es sencillo. Rusia produce el 20% del gas del mundo, el 10% del petróleo, gran parte de eso va a Europa, es una relación estructural y no sé, de un día para el otro no puede cambiar tan sencillamente.
Él es profesor de la Universidad de La Plata en Argentina. Su nombre es Gabriel Merino y está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica. Hagamos un vuelo rasante sobre noticias económicas de todo el mundo. Son las infonoticias de esta semana. Una coalición de unos 20 países señaló que las sanciones de Estados Unidos están perjudicando a millones de personas en todo el mundo. Además, criticaron cómo las políticas estadounidenses resultan un severo castigo colectivo para los países perjudicados. La recesión en Estados Unidos es una realidad. Hemos visto cómo la economía de Estados Unidos se contrajo un 1,4% en los primeros tres meses de 2022. Y cuando esto sucedió, la mayoría de los economistas coincidieron en que una recesión era inevitable. Ahora, insistimos, es una realidad. África no puede sostener una inflación prolongada. Nadie puede hacerlo en este momento. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el aumento de los precios de los alimentos y del combustible avivará el riesgo de disturbios en ese continente. Citó el conflicto de Ucrania como la principal causa de inseguridad alimentaria en numerosos países africanos. El crecimiento mundial continúa en desaceleración a medida que los conflictos y la pandemia continúan afectando primordialmente a las economías más grandes. Estados Unidos, la Unión Europea y China están luchando contra esa desaceleración y esa lucha que sostienen cada uno por su lado constituye un bloque que atenta contra la recuperación simultánea de otros países. Llega el momento de sumergirnos a profundidad, donde pondremos en evidencia cómo el rublo ruso le está dando un golpe seco y certero a Estados Unidos, reduciendo significativamente el poder del dólar estadounidense. El Banco Central Ruso fijó el precio de un gramo de oro en 5.000 rublos, lo que equivale a unos 50 dólares. Al tiempo que el presidente Putin ordenó que el gas y el petróleo rusos sean pagados solamente en rublos, no se aceptan ni dólares ni euros. Esto significa que Putin básicamente fijó el precio del petróleo y el gas ruso al oro, transformando al rublo en una herramienta que está adquiriendo un gran poder. Si Europa quiere gas y petróleo rusos, necesitará comprar rublos de un banco ruso o tendrá que comprar oro directamente, lo que garantiza que habrá mucha más demanda de rublos. Actualmente la tasa de cambio de divisas, el tipo de cambio de rublos a dólares, es de aproximadamente 100 a 1, es decir, 100 rublos por cada dólar. Pero ahora que 5.000 rublos equivalen a un gramo de oro, y el precio del petróleo y gas rusos se está cotizando a una divisa directamente relacionada con el oro, se va a producir una interrupción masiva de los precios en los mercados de divisas hasta determinar cuánto valdrá ahora el oro en dólares. Estados Unidos debe estar realmente preocupado. Los países que tienen reservas en dólares estadounidenses o notas de deuda en esa divisa se darán cuenta que sus reservas están perdiendo valor y comenzarán a deshacerse de estos dólares para obtener a cambio algo que mantenga su valor. Básicamente ahora cualquier moneda vinculada al oro se va a ajustar a las nuevas condiciones que se están estableciendo. Y esto significa que los países optarán por el rublo. Los dólares que muchas naciones tienen en reserva terminarán regresando a Estados Unidos, lo que causará una hiperinflación en ese país, aún peor que la que los estadounidenses están experimentando hoy. Esta afirmación es tan cierta que hasta el gran aliado de Estados Unidos, escúchese esto, Israel, ha comenzado a deshacerse del dólar, favoreciendo al yuan en un intento por aumentar el valor de sus reservas, ya que está viendo al dólar como un elemento de valor pasivo. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Gabriel Berino. Gabriel es investigador del CONICET y profesor de la Universidad de La Plata en Argentina. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos conocer en la práctica un poco más a fondo, Gabriel. ¿Cómo están haciendo y cómo harán los países para adquirir rublos, para acomodar sus economías a las monedas emergentes, como el caso del rublo relacionado con el oro? En pocas palabras, ¿cómo harán para irse deshaciendo del dólar, que hasta los israelíes quieren salir de ellos para no tener pérdidas económicas?
Bueno, ahí hay como dos preguntas claves en una. Una es la cuestión operativa. Por lo general, estos cambios de euro-rublos los hace el propio Gazprom o el Gazprom Bank, abriendo dos cuentas especiales para estas entidades. Y bueno, esa operatoria la garantiza el propio Gazprom para que se pague, que los europeos paguen el gasto en rublos. Yo creo que después hay un modo que es el que vos comentás, que tiene que ver con esta guerra económica y la exacerbación de las sanciones, que ya se vio en el caso de Irán, de Venezuela, de Cuba, de un montón de países, pero en el caso de Rusia tiene una envergadura mucho más grande por el lugar tan importante que ocupa en la economía mundial. También esa guerra económica desplegada por los Estados Unidos tiene su coste, y uno de los boomerang es poner en riesgo al dólar como medio de pago global, aunque eso es más difícil en el corto plazo porque no es tan sencillo sustituir el gran medio de pago global, y también como reserva, como moneda de reserva. Vimos caer ya en las últimas décadas al dólar como moneda de reserva, aunque obviamente sigue estando en posiciones muy muy altas, pero vimos caer un 10% de las reservas mundiales, más o menos las reservas mundiales en dólares cayó más o menos un 10%, y es una tendencia que va a proseguir. Todavía no hay una moneda sustituta, se habla del yuan, pero digamos todavía falta mucho, pero lo cierto es que empieza un camino. Yo lo que creo que esta guerra disparó un camino hacia construir condiciones de un sistema más multimonetario. No es que ya mañana va a ser un sistema multimonetario, pero lo que se está construyendo es ese camino. En ese ejemplo son las medidas adoptadas por Rusia, Rusia con China, Rusia con la India, y todo lo que se viene desarrollando para intercambiar en otras monedas que no sea el dólar o el euro, pero también el caso que mencionabas vos, de Israel y otros países que están diversificando sus reservas, disminuyendo la cantidad de dólares en sus reservas y aumentando otras monedas o metales preciosos como el oro, y en este caso aumentándole monedas como el yuan en esa canasta de monedas que hacen a las reservas. Es un movimiento hacia ir generando condiciones, aunque todavía eso no está maduro, pero ir generando condiciones para un sistema multimonetario.
Rusia ha utilizado otras herramientas para estabilizar su moneda y hacer subir el precio del rublo. Moscú ha emitido un decreto que ordena a las empresas que el 80% del dinero que esas empresas ganen en el extranjero se cambie a rublos. La orden de convertir el 80% de ingresos en rublos crea una demanda significativa de la moneda rusa. El Kremlin también ha emitido un decreto que prohíbe a los corredores de bolsa rusos vender valores de propiedad de extranjeros. Al prohibir esto, el gobierno asegura que tanto los mercados de acciones como los de bonos ayudan a mantener el dinero dentro del país. Rusia también ha introducido una medida que impide que sus ciudadanos transfieran dinero al extranjero. Esto serviría para mantener divisas en el país y disuadir a los rusos de vender rublos por dólares o euros, lo que ejercería presión sobre la divisa. Rusia también está desarrollando un proyecto para crear un sistema monetario y financiero en el país. El proyecto implica la provisión de la moneda rusa con oro y bienes que representen su valor monetario.
Konstantin Simonov, director general del Fondo Nacional de Seguridad Energética de Rusia, afirmó: aunque la decisión se toma como una reacción a las sanciones impuestas por Occidente, se trata de un pequeño paso en la lucha contra el dólar. Rusia siempre intenta hallar fórmulas para alcanzar una desdolarización en la economía. Estamos observando de cerca que China y Arabia Saudí usan el yuan como una herramienta dentro del comercio de petróleo. Rusia y la India están discutiendo sobre el uso de rublos o rupias indias para desarrollar el comercio de energía. El proceso se está acelerando y este es también nuestro objetivo.
Rusia dice que para asegurar la soberanía de cualquier sistema financiero nacional es necesario que sus medios de pago tengan un valor sostenible, con estabilidad en el precio y no esté atado al dólar. Otra condición importante para la seguridad económica rusa es la reestructuración de su economía basada en tecnologías modernas.
Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión de la Unión Europea, dijo... Y la solicitud de la parte rusa de hacer pagos en rublos es una decisión unilateral y no está de acuerdo con el contrato. Las empresas con tales contratos no deben acceder a las demandas rusas. Esto sería un incumplimiento de las sanciones y representan un alto riesgo para las empresas.
El esquema del rublo de Rusia ha funcionado. Varios países europeos continúan comprando gas ruso porque se han vuelto muy dependientes de él y porque no tienen proveedores alternativos para satisfacer la demanda. Uno de estos países es Alemania y en base a sus necesidades se ha negado a dejar de comprar gas ruso por completo. En cambio, anuncia que reducirá las importaciones de gas ruso en fases. Este plan muestra que durante este enfoque por etapas será de corta duración porque se prevé que Alemania vuelva a reanudar sus importaciones desde Rusia, ya que las fuentes alternativas no son viables. Y Rusia no bromea cuando se trata de detener el suministro de gas. Detuvo el flujo de gas tanto a Bulgaria como a Polonia, quienes se negaron a pagar el gas ruso en rublos, en una advertencia a otros países que no quieran cumplir con la demanda rusa.
Lo que el mundo está presenciando debido al conflicto en Ucrania es realmente increíble y se está desarrollando justo frente a nosotros. A la hora de comprar gas ruso, hay ciertos países que se han negado a la exigencia del presidente Putin pagar en rublos. Esto incluye a los países del G7, Estados Unidos y sus aliados. En el caso de la Unión Europea, los países que la conforman obtienen el 40% del gas natural que necesitan directamente de Rusia. Y en este momento todos están sufriendo de una severa escasez de energía. Veamos otra iniciativa que redefine lo que el conflicto ucraniano ha hecho con los suministros de energía. La Agencia Internacional de Energía asegura que las sanciones a Rusia solo conducirán a una crisis energética global. Dado el papel de Rusia en el sistema energético global, esa crisis actual podría ser seguida de una brutal crisis energética, dijo Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía. Zoltán Pozsar, un exfuncionario de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ahora también estratega de tasas a corto plazo de la empresa de servicios financieros Credit Suisse Group, ha dicho que las sanciones a Rusia podrían conducir a un nuevo orden monetario global. Textualmente dijo, estamos presenciando el nacimiento de Bretton Woods III, que consiste en un nuevo orden monetario mundial centrado en divisas basadas en productos básicos generados en el este del mundo, que debilitará el sistema del eurodólar y también contribuirá a una mayor inflación en Occidente. El día en que las naciones del G7 se apoderaron de las reservas de divisas de Rusia en el exterior, luego de iniciarse la operación en Ucrania, esto marcó el final del régimen monetario actual. Y aquí es donde entra China. Se enfrenta a dos alternativas para proteger sus intereses: vender bonos del Tesoro para comprar materias primas rusas o hacer su propia flexibilización cuantitativa, es decir, imprimir yuanes para comprar materias primas rusas. El estratega Zoltán Pozsar espera que ambos escenarios signifiquen mayores rendimientos para las potencias emergentes, pero sobre todo una mayor inflación en Occidente.
Hemos venido abordando el tema del dólar en numerosas ocasiones. Junto con las sanciones de Estados Unidos y las políticas exteriores imperiales que han tenido impactos económicos negativos en muchos países. Pero esta vez Estados Unidos se está infligiendo un daño económico a sí mismo al involucrarse en el conflicto de Ucrania con el objetivo de derrotar a Rusia y debilitarla militarmente. Inflación, hiperinflación, contracción del Producto Interno Bruto, altos costos de energía. Parece que todo el mundo está involucrado en este conflicto y tiene que haber una manera de poner fin a esto. Hasta aquí Brecha Económica solo por el día de hoy. Se despide de ustedes Carlos Alonso en nombre de este gran equipo que trabaja incansablemente para que estén al tanto de la verdad de lo que está ocurriendo en la economía mundial. Aquí les espero la próxima semana.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.